Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me.
Nerd. Oye, hermano, ¿dices estúpido, nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Dentro de esas cosas ñoñas también tenemos cómics, y dentro de los cómics también tenemos espacio para la muerte. Como en todos los cómics. Hoy...
¡Qué intro más darks!
Porque la muerte cabe en todos lados.
Hoy vamos a hablar...
¡De cómo sacrificar cabras!
¡De cómo sacrificar cabras! No, hoy vamos a hablar de la visión profética de Boris. Hoy,
de verdad, Boris fue el culpable de todo esto.
Sí, señor.
Hoy vamos a hablar de cómo Boris es el Ramsay de lo nerd, de lo geek, de lo ñoño. Porque Boris hace un tiempo dijo, se murió la esposa de Stan Lee, a ese man máximo le quedan unos 2 años. Y en menos de 2 años, Boris mató a Stan Lee.
en menos de 2 meses, güey.
Boris mató a Stan Lee.
Comprar el Death Note fue bueno.
Usted es la parca más efectiva que conozco, Boris.
Hoy vamos a hacer un tributo pequeño a Stan de Man Lee. Vamos a hablar de el Steve Jobs de Marvel. Vamos a hablar de, nunca mejor dicho, vamos a hacerle un tributo a este editor que se volvió tan famoso en la cultura pop por sus cameos, que hizo que su nombre lo conociera muchísima más gente que antes, pues...
O sea, que se su nombre volvió famoso.
Se volvió más que famoso, se volvió como una figura mítica.
Un ícono.
Un ícono.
Porque ya incluso la gente que no leía cómics ahora lo ve en las películas y lo busca. Y como ya todo el hijo de puta mundo sabe quién es Stan Lee.
Son gente que sabía que, o sea, él se murió y era importante.
Al menos. Y vamos a hablar de eso porque, como ya lo dije, Boris lo mató. Hace una semana se fue Stan Lee.
Este capítulo cuenta como confesión, por si la policía está escuchando.
Sí. Tal cual. Somos los abogados de Boris, así para que se lo lleven y lo encierren.
No, qué dicha.
Y vamos a hacer este episodio porque sin Stan Lee, muchas de estas cosas, como este podcast, no podrían existir. Es un man súper importante para la cultura ñoña y nos lo han pedido en redes sociales, así que hoy el tributo a Stan Lee. Y como siempre, estamos con Diego. ¿Qué más, Diego?
Q.
Y con Boris. ¿Qué más, Boris?
Bien, aquí matando gente, ¿y ustedes?
Usted vuelve a matar gente. Es su
sí,
plan.
Sí, why not?
Es la Lady Stoneheart de los cómics. Solo vuelve a matar gente, ¿cierto, Boris?
Sí, why not?
A Diego y Boris son @alefrito y @cefrero o en Twitter. Yo soy @juandapo y recuerden que Estúpido Nerd está en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, YouTube y demás aplicaciones de podcast.
Cada vez que alguien dice que estamos en Spotify, en serio, yo tengo como una semi-erección. Es así de emocionante.
Y no queríamos hacer un episodio como los que están saliendo en YouTube, los que están saliendo en otros podcasts, los que están saliendo en... que son como los mejores momentos de Stan Lee en sus cameos. No queríamos hacer un episodio que recogiera como los últimos, ¿qué? 10 años de la vida del man, en la que ya no veía un culo y se dedicaba a salir y ser chistoso y ser simplemente la mascota de Marvel. Y más bien queríamos hacer este tributo como pensar en el legado que dejó el señor Stan Lee.
A nuestro estilo.
Y vamos a hablar de 3 creaciones de el señor Stan Lee. Entonces cada uno preparó una y vamos a empezar con Diego.
Como mierda.
Y vamos a empezar con Boris. Boris quiere hablar de Hawkeye.
Evidentemente. Pues sí, yo estaba... Cuando dijimos, hagamos este tributo, pues qué personaje podemos hablar. Y yo, pues, Hawkeye fue hecho por Stan Lee. Y pues resulta que sí. Hawkeye fue hecho por él. Y es un personaje que es interesante. Pues tiene como todos los tropos, sí, tiene todos los tropos de Stan Lee, porque es un personaje que es primero un humano antes que un superhéroe, que es quizá como la gran firma de Stan Lee.
Porque no es un super.
Además, principalmente, pero todos los personajes que creó Stan Lee tenían esa característica, eran primero un ser humano, tenían una personalidad, había una historia importante y después de eso pues se desarrollaban ya fuera habilidades, poderes, origen, lo que sea.
Que además es una cosa que diferenciaba mucho a Marvel de DC, ¿no? DC siempre se enfocaba mucho más en el superhéroe antes de...
Claro, y Stan Lee también fue uno de los primeros, no, quizá no fue el primero, pero sí de los primeros que le dio una debilidad a los personajes, un punto crítico, un punto de quiebre. Antes de eso los personajes eran perfectos, tenían sus habilidades y no tenían nada que los derrotara.
Y los puntos de quiebre eran la kriptonita, el objeto, el color amarillo, cosas ridículas, pero eran una debilidad clave.
Sí, en cambio cuando llegó Stan Lee y esta gente pues comenzaron a darle una identidad diferente y sus debilidades eran parte de su historia, de su ser. Entonces Hawkeye es un personaje que precisamente no es un superhéroe, no es, pues es muy habilidoso pero no tiene un superpoder específicamente. Entonces precisamente esa es su debilidad, que él no es una persona normal pero tampoco es un superhéroe muy grande. Por lo tanto las historias de él no lo pueden poner al mismo nivel de los civiles, porque pues está muy por encima de cualquier persona, pero tampoco lo pueden poner al pie de un Iron Man, al pie de un Capitán América, porque pues él no es nadie. Entonces, pero está en la mitad y tienen que ponerlo de alguna forma, y eso me parece muy interesante. Sin embargo, él es una pieza conductora muy importante en las historias. Creo que el momento clave de Hawkeye, si pueden, léanse este cómic, el Old Man Logan, en el que está basado, de hecho, Logan, la película. En los cómics, Hawkeye es una persona anciana que se está quedando ciega. Y entonces, mierda, Hawkeye es un arquero, si se queda ciego, pues no es nada. Exacto, no puede tapar y le toca entrar a un delantero o algo. Entonces, no es bueno, no es buena idea. Pero claro, le da una personalidad muy interesante y le da como un valor de ser humano que está por encima del estándar, pero que no alcanza a ser tan grande. Y es muy interesante, porque es como mostrar a una persona que tiene una habilidad, pero no es la mejor. En nada, pero está ahí siempre ayudando a los demás y eso es genial. En Hawkeye, en Little Hits o en My Life as Weapon, que también son dos muy buenas novelas gráficas, muestran eso. El tipo lo que quiere es ayudar a los demás y terminas ayudando a su secuaz, a su Robin, que no me acuerdo cómo se llama esta muchacha, que ella luego se vuelve la nueva Hawkeye y él toma la personalidad de Ronin, se llama.
Kate Bishop,
cómo no. Entonces, él está ahí como tratando de ayudar y eso fue lo que me gustó de lo que hizo Stan Lee en este tipo de personajes. Como, démosle una identidad y tratemos de identificarnos con ello porque yo sí me identifico con Hawkeye.
Por su
Hawkeye.
Habilidad con el arco, sobre
sí, señor.
Todo.
Por ¿Y eso por qué está quedando ciego?
Además. Entonces, quería hablar de eso, del gran Hawkeye que hizo Stan Lee.
Creo que es la primera vez que alguien ha dicho la frase,
el gran Hawkeye.
Sí, no lo dudo. En un próximo capítulo también puedo hablar media hora maravillas del prisionero lindo lindo. Denme la oportunidad y verán.
No, creo que además ese capítulo ya lo hicimos.
Lo repito si quieren.
Yo sí quería hablar de un héroe de verdad. Yo sí quería hablar de un superhéroe de verdad, de una persona que sí tiene poderes.
No como ese mediocre que eligió Boris ahí.
Pero uno de los personajes que me parece más chévere y más importante dentro de Marvel, dicho por la propia Marvel, y uno de mis superhéroes favoritos, Spider-Man.
Pues Spider-Man es el tercer superhéroe más popular del mundo.
Después de Superman y Batman.
Y Batman, exacto. Él es el más importante.
O sea, el más popular de Marvel.
Sin duda.
Es el más popular de Marvel después de Stan Lee.
Que es más grande. Estamos hablando de superhéroes, de personajes.
Perdón. ¿Por qué quería hablar de Spider-Man? Porque para mí la comparación que tiene con DC se ve muy grande en este personaje. No solo porque Spider-Man fue el primer personaje que era un chino marica, que no era un sidekick. O sea, hasta ese momento, hasta Spider-Man, todos los superhéroes eran gente adulta con trabajos, gente responsable con una doble vida, y todos los lectores de cómics eran chinos maricas. Y Spider-Man fue el primer personaje que no tenía que ir al trabajo, tenía que ir al colegio.
Spider-Man, a que le hicieran bullying.
A que le hicieran bullying, porque...
Como Goku en Dragon Ball Evolution.
¿Por qué?
Él iba al colegio por algún motivo.
¿Por qué hicimos una referencia a esa película de estúpido nerd? Menos mal no hacíamos podcast cuando salió esa obra de arte.
Uy, marica. Y Bolívar el héroe.
Y Bolívar el héroe. Uy, ese es como final de temporada algún día. Pero sí, la importancia de Peter Parker, más que de Spider-Man, como figura y como personaje... Porque Peter Parker es un personaje tan complejo, porque incluso cuando ya sale al mundo laboral, que no tiene ningún estudio, ni no sabe hacer ni mierda, o sea, es un genio y hace sus propias telarañas y todo, pero sale al mundo real a sufrir. Porque hijo de puta personaje para sufrir Spider-Man.
Sí.
Comenzando por las cosas más chicas, como Spider-Man, uno siempre vive con, o digamos, cuando vive soltero, siempre vive en la bancarrota absoluta. El man nunca tiene un peso para nada y paradójicamente le toca trabajar para el diario que lo odia. O sea, que odia a su alter ego Spider-Man. Y como que solo cuando se pone el traje puede ser otra persona. Es como... cambia su personalidad porque lo libera. O sea, el man es... ahí se vuelve chistoso, ahí se vuelve... audaz, se vuelve valiente. Peter Parker es más ñoñete, pues igual es un Casanova porque sí que levanta, pero esa dualidad es la que me gusta mucho en Spider-Man. Me gusta mucho que, jueputa, todo en su vida sale mal. A Spider-Man todo le sale mal.
Marica, si hasta la historia de los sabe tirar a la tía May, o sea, qué gonorrea. Qué gonorrea. Eso pasa en un cómic.
Sí, a Spider-Man le ha pasado de todo. La muerte de los Stacys es la mejor historia de Spider-Man. Estoy muy enamorado de Gwen Stacy. El Duende Verde creo que es el que la deja caer. Y yo por salvarla, pues, la
le
mato.
Le parto el cuello.
Chimba. Y luego muere el papá. Y luego muere todo. O antes muere el papá, no me acuerdo. Pero todos en la familia Stacy se mueren. Oh, y de hecho, que es una historia divertida. Porque fue cuando... creo que la muerte del papá, de Gwen, era cuando Stan Lee estaba de vacaciones. Y volvió y ya habían matado al papá. Y el man les dijo como, marica, los lectores van a pensar que tenemos algo en contra de la familia Stacy. Esta familia le va muy mal. Y era, luego le da...
pues marica, eran los Stark de Marvel.
Y luego hace que a Mary Jane le dé cáncer.
Esa fue buenísima.
Con su semen.
Claro.
Y luego...
la preñó con cáncer.
La preñó con
Le hizo la Jenny de Forrest Gump.
Oh, sí, y qué gonorrea. Y esa dualidad del personaje es lo que me gusta más. Y la idea de cómo nace, como necesito que Jack Kirby me dibuje este personaje. Marica, estoy ocupado. Tú, chico. Steve Ditko, ven, ¿me puede hacer un personaje que sea un hombre araña? Bueno. Y luego, hey, necesitamos publicar esto. Marica, no, nadie va a publicar a un superhéroe Spider-Man. O sea, todo el mundo le tiene miedo a las arañas. Son como las polillas en Bogotá. Todo el mundo les tiene miedo.
Las mariposas negras.
Las mariposas negras en Bogotá. Todo el mundo les tiene miedo. Y el man dijo, pues hay una saga, unos números de Amazing, no sé qué, que vamos a cancelar. Pues si ya los vamos a cancelar, ¿por qué no lo ponemos ahí? Lo pusieron ahí y sí que sí, doblador, éxito total. Y luego le hicieron, es como el superhéroe que más películas ha tenido en los últimos tiempos. Tiene como 5, 6.
Batman,
¿cuántas tiene?
Muchas.
En los últimos, bueno, estoy contando los de los 2000 para acá. O sea, de 18 años estoy contando.
Uy, marica, es que bueno. Los 2000 son 18 años, qué gonorrea.
O sea, tiene 6 películas en 18 años. Batman tiene 5. Si vamos a contar La Liga de la Justicia como una de él.
Y Batman versus Superman.
Batman Superman si la vamos a contar como película.
Sí, le vamos a admitir, o sea,
sí,
admitir que
como
existe.
Evento cinematográfico.
Entonces, Spider-Man se ha vuelto muy, muy importante.
Yo estoy en shock con lo que usted acaba de decir porque me niego a pensar que ya las películas de Batman, de Tim Burton y Schumacher y todos esos, no cuentan como...
La Schumacher tampoco contaba, pero...
pero digo que no cuentan como de esta época.
No.
Pues cuando
y tiene todo el sentido del mundo, pero igual...
Diego, cuando usted se da cuenta de que está más cerca del 2030 que del 2000, asusta.
Ay, como mierda.
Me parece que es una de las creaciones más importantes de Stan Lee. Tanto que la última película de Spider-Man es como Homecoming. Como, venga para acá que usted es de Marvel, no es ni siquiera parte de la historia. Como, venga, que vuelve a casa.
Vuelve a casa. Vuelve a literalmente casa. Vuelve a casa.
Venga, Sony, venga, le enseño cómo hacer una película de Spider-Man decente.
Y siento que sí. Que enseñó.
Sí. Y no aprendieron nada porque en Venom no...
Ah, marica, qué cagada.
Intentó enseñar, fue como un profesor al que no escuchan, o sea, como Diego.
Como Diego.
Ay, a mí me escuchan.
Diego, te escuchamos.
No me ponen atención, o sea, no me hacen caso, pero me escuchan.
Ok, como un ruido de televisor al fondo se escucha, pero...
Para dormir.
No,
para dormir.
Es más como la atención que usted le pone a alguien para luego por burlarse de lo que dijo.
Ah, ok. Y Diego nos trae así súper preparado. Porque es más complejo.
Es profesor, él prepara todo con anticipación.
O sea, si nos están escuchando las directivas del colegio, vean cómo Diego prepara una clase.
Catre, hijo de putas. Ustedes, ¿no? No las directivas del colegio, las respeto mucho.
¿A nosotros no?
No, ustedes ni la...
No, rea. Bueno, Diego.
Si lo respetaran, haría un podcast con ustedes.
¡Auch!
Sí. ¿Dolió? ¿Dolió?
No, aquí ante todo, la falta de respeto. Por eso todos nuestros capítulos son explícitos.
¿Sí? Pues sí.
Okay, yo hice trampa. Porque... Jefes, vean, yo también hago trampa. Soy profesor, hago trampa. En vez de pensar en un personaje, yo lo que hice fue irme, pues, por un lado, porque era un tema muy importante del cual habíamos dicho que sería importante hablar por la magnitud que tiene. Y además porque, pues, puta, yo por contrato, aunque no tengo contrato, por contrato en Estúpido Nerd, en todos los capítulos, tengo que hablar de un grupo de desadaptados. Entonces, mi grupo de desadaptados de este capítulo es los X-Men.
Vamos a hablar uno por uno, todos los que han pasado, así que acomódense.
En orden alfabético, arrancamos. Entonces, Arcángel. Arcángel nació, ficha técnica.
Arcángel no es el primero alfabéticamente, además.
Debe ser la abeja, abeja algo.
Aaron Anthony.
Como en las publicidades de chicas en los periódicos que se llaman abejitas, avispitas con B.
Mi referente era el directorio telefónico cuando usted va a buscar un plomero o un electricista. Pero bueno, sí, ya entiendo, Juan Dapo. Todo bien, no, sí, sí.
Está chistoso porque los nombres son doble A, claro, V.
Para aparecer de primeros. Ajá, igual, ¿verdad? Que en el directorio telefónico, los plomeros o los electricistas.
Yo solo diré que cada uno de ustedes usaba el directorio telefónico para que les zafaran sus tubos como fuera, pero no es de lo que estamos hablando ahorita.
Entonces, los X-Men.
Los X-Men, pues bueno, son un video porque Stan Lee creó este grupo de desadaptados. Creó este grupo más que todo como una forma de buscar una lucha como por la igualdad, pero además de la forma más general posible. Fue como, luchemos por la igualdad sin comprometernos con nada. Entonces, en vez de decir que esto es una cuestión racial, que es una cuestión de género, que es una cuestión, simplemente, es que son otra especie. Básicamente, y entonces es más o menos como un patrón que puede encajársele a casi cualquier lucha de género y por eso como que pegan tanto.
Que igual me parece algo muy bueno.
No, sí. Es una sabia decisión, porque además si lo hubiera cerrado alguna lucha específica, pues no hubieran llegado ni a la mitad de la fama a la que llegaron.
Pero que en gran medida fue lo que hizo con Black Panther, que sí, sin duda es una crítica racial y es de la historia de esclavitud y de independencia, sí. Pero... Y pues, ese sí es mucho más sesgado.
Exacto, y comparemos históricamente la popularidad de X-Men contra Black Panther. Uh-huh. Pues ahí, creo que ahí está.
Sí.
Así Tormenta se haya casado con Black Panther.
T'Challa.
Con T'Challa. Entonces...
¿Qué?
T'Challa. ¿Qué? Todo este grupo, el grupo inicial además, que eran Cíclope, Jean Grey, el Profesor X, todavía no había Wolverine llegó después... Entonces, todo este grupo que es como la idea de la escuela y del el viejito que los va recogiendo y que uno intenta no verlo.
Qué creepy cuando lo explica así.
Pero es que,
marica, el viejito piénselo. Que los sube en una van y les dice que les va a ayudar.
Les va a dar dulces.
Que los va a llevar a manejar sus habilidades.
El viejito que puede leerles la mente y controlarles la mente, que los recoge y se los lleva a un internado. Marica, o sea... Que en esa época, al parecer, eso no estaba tan mal pensado, pero realmente sí es bastante creepy si uno lo piensa así. Porque además, al ser un grupo de desadaptados, son chinos en muchos de los casos que los papás rechazaban y no querían.
Con daddy issues.
Con daddy issues, mommy issues, family issues, home issues, todo. Era una vaina... O sea, y si uno lo piensa en cada uno de los X-Men, cada uno de estos mutantes se enfrentaba a algún tipo de... dificultad que radicaba en su poder. O sea, Cíclope no podía ir por la vida sin usar sus gafas, que además hacían que viera el mundo rojo todo el tiempo, lo cual hace que uno piense como, pues puta, eso tiene que cambiar la perspectiva como uno ve las cosas, si usted ahora todo lo ve con un tinte rojo, literalmente, y con un objeto que si usted no tiene en su cara puede matar a alguien, porque sí. Rogue, que no puede tocar a nadie. Jean Grey, que no controla la capacidad que tiene, entonces se le mete en la mente a las personas sin querer y lanza objetos por ahí, a la loca. Júbilo, que tiene los poderes más ridículos del hijo de puta mundo porque hay chapirotecnia y... Ok.
Pero los 24 de diciembre debe ser genial contar con ella.
Marica.
Se la pelean.
Claro.
Pelea. A cada marrano le llega su 24. Ahí está.
Las ferias y fiestas en Pitalito. Y si llamamos a Jubilee, pues
venga. Allá le invitaron a Villa de Leyva 5 años seguidos. Pero entonces es muy teso, toda la historia de amor que hay entre Coloso y Kitty Pryde, que también es muy teso. O sea, todo es, además que todo eso se genera dentro de un círculo que es particularmente cerrado, no porque quieran ser cerrados, sino porque literalmente el resto del mundo los rechaza. Y pues uno de los grandes villanos, que es Magneto, lo que pasa es que sí, X-Men es trampa porque de todo, es hijo de puta. Pero pues es que de ahí salen cosas increíbles. Toda la relación entre Magneto y el Profesor X es muy tesa. Como estos amigos enemigos que se conocen desde hace tiempo y tienen visiones completamente distintas, pero al mismo tiempo entienden por qué el otro piensa eso.
Porque no me parece que Magneto sea el villano. O sea, entiendo por qué lo ven como el villano.
Claro, es el villano solo porque la historia se cuenta desde el punto de vista de los X-Men.
Es el antagonista, pero no necesariamente
el villano. Es el antagonista, exacto. Sí.
Que esa es otra de las cosas más cool, especialmente porque es muy difícil pensar en un villano, especialmente digamos, si uno no le mete mucha cabeza, pensar en un villano que es como...
Sí, si uno no le mete mucha cabeza es muy difícil pensar en general. Pero...
También otras cosas que es difícil hacer si uno no le mete cabeza, pero ahorita lo que estamos hablando... ¡Lago! Pero Magneto, o sea, es difícil pensar en un villano como alguien que sobrevivió a un campo de concentración, por ejemplo. Uh-huh. Eso es difícil, pero eso es lo que le muestran a uno. Y es fuerte. Es fuerte como se coge la figura, y pues voy a decir esto y suena horrible, pero pues esa es la imagen que se tiene que se puede hacer, de la víctima por excelencia, que es un judío en la Segunda Guerra Mundial, y se convierte a esa figura en el antagonista de una historia sobre discriminación. Eso es del putas.
Que le da todo el sentido a la idea de Magneto.
Todo
sentido, o sea,
exacto, le marica, da todo el sentido. Eso
si los dejamos, carga. Nos meten en campos de concentración. Yo estuve ahí.
Es como, eso es lo que pasa. O sea, la humanidad es así. Y además, en la historia de X-Men hay 8,000 personajes que muestran eso. Stryker hacía eso. Los 9,000 presidentes de Estados Unidos que ha habido todos en algún momento se vuelven súper racistas. Entonces, sí, se le sigue demostrando una y otra vez. Y la idea de los mutantes se sigue usando como una forma de reaccionar hacia la discriminación por todos, o sea, por los cómics de ahí en adelante. La primera era el cómic que salió de Jessica Jones, que se llamaba Alias, una de las historias acerca de que ella tiene que ir a buscar a un niño, una niña, un adolescente que se perdió en un pueblo, y resulta que el pueblo tiene una religión antimutante súper fuerte. Y la chilera mutante. Entonces está tratando de ver qué tanta limpieza étnica había en ese pueblo hacia mutantes. Entonces es una vaina súper, súper fuerte que, pues, digamos que permeó todo el universo.
Civil War también arranca con algo así. Civil War arranca porque un mutante mata, o pues, un grupo de mutantes de mierda que tienen un reality show.
Por eso son de mierda,
a otro mutante,
tienen un reality.
Y el mutante este que capturan tiene la habilidad de explotar. Y el man explota en... Stanford, Connecticut, creo que es, y mata pues a una cantidad de niños, mata a una cantidad de civiles.
Claro, es una explosión de varias cuadras y en una de esas cuadras hay un colegio.
Hay un colegio. Entonces, claro, la analogía.
Pero
de...
Yo diría que se han acostumbrado.
Es Estados Unidos, o sea, sí, el deporte olímpico de ellos, pero es un tiroteo masivo.
Sí, pero es lo que se dice, o sea, si, en la, la matanza la hace un hombre blanco heterosexual, es un problema de salud mental. Si la matanza la hace cualquier grupo discriminado, entonces obviamente es terrorismo. En este caso, era terrorismo. Entonces, por eso es que este grupo es como tan importante. Se coge un montón de cosas, abrió un montón de puertas a las historias que los cómics podían contar. Y querámoslo o no, nos dio una de las películas de superhéroes más exitosas durante mucho tiempo y que marcaron la pauta de lo que fueron las películas superhéroes durante un buen tiempo. Uh-huh. Yo todavía me emociono con muchas de las escenas de X-Men 2.
Es muy buena.
Es muy buena.
Es muy buena.
Ahora hablemos de Stan Lee.
¡Ah, caramba!
¡Qué compromiso!
¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Claro, Stan Lee, como decía Juan Dapo al inicio, en efecto, Stan Lee es el Steve Jobs del mundo de los cómics. Pero también es como un poquito el... O mejor dicho, él va a compartir un lugar en la historia, sin duda. Este es uno de los grandes íconos de la cultura pop y de quizá toda la cultura de Hollywood del siglo XX, XXI.
De Hollywood.
Entonces, él va a compartir un lugar en la historia con Steve Jobs, con Thomas Alva Edison, con Henry Ford, con Walt Disney, con Andy Warhol, con muchas personas.
¿Por qué, Boris?
Porque es una persona icónica, pero que siempre tuvo peros. El primer pero es que siempre se señaló como que él nunca fue el gran creador, sino que fue el co-creador y que se robó el crédito de mucho de lo que hicieron sus compañeros, de lo que hizo Jack Kirby, lo que hizo Steve Ditko, lo que hizo pues mucha otra gente, y él siempre fue el co-creador. Entonces, eso es más o menos lo que hizo Andy Warhol. Andy Warhol prácticamente no pintaba, solo tenía un estudio de arte y él firmaba. Y se ganó todo el mérito. Ese es el pero histórico
que
hay.
Lo que hace la academia, además.
Exactamente, lo que hacen en general casi todos los talleres de artistas. Los artistas...
Y de intelectualidad, son las universidades.
Entonces,
los profesores universitarios.
Entonces, ese es como el pero. Tiene otro pero, que es el que él no fue realmente un gran autor ni fue un gran creativo, sino que fue un excelente vendedor.
Pero tenía guiones muy buenos.
Tenía guiones interesantes, pero que no necesariamente eran los mejores ni era el único que estaba involucrado ahí.
Es cierto.
De pronto tenía un buen guión, pero sin un buen dibujo, sin un buen color, sin una buena corrección, porque también tenía que pasar por unos filtros editoriales, etcétera, pues no lograba. Y
también
ahí
funciona al revés, ¿no?
Sí, o sea, sí, claro, es un trabajo cooperativo.
Un gran dibujo sin un gran guión, pues...
Sí, termina siendo un cómic de Juan Dapo. Entonces... Te quiero, Juan Dapo.
Shots fired.
Entonces... Claro, esa crítica que le hicieron de que era un gran vendedor, pero no necesariamente un gran creativo, es lo que le pasó a Steve Jobs. Que el tipo tenía buenas ideas, sin duda, pero pues a la larga él se robó parte de lo que hacían otros y que Steve Jobs realmente no innovó, sino que era un increíble vendedor. Quizá a Stan Lee le tiene esa misma crítica. Y por último, pues los muy infortunados comentarios que hizo Stan Lee sobre la homofobia. En un momento de su vida lanzó comentarios pues impropios sobre la comunidad LGBT, tuvo varias acusaciones de acoso hacia enfermeras, hacia personas que lo cuidaban, y pues, marica, hoy en día eso es un gran no-no, y mierda, eso empaña, sin duda empaña la imagen de él, y ahí es cuando comparte imagen con Henry Ford. Henry Ford era antisemita, pero... Aquí es donde comienza como el debate, y el ícono es tan grande, pero su imagen quizá tapa los errores.
En defensa de Stan Lee, sí es cierto, el man, o sea, el trabajo de Ditko en Spider-Man quizás es mucho más importante que el trabajo de Stan Lee. O sea, le dio muchas cosas al personaje que Stan Lee no, pero como dijo Boris, era un gran vendedor. Y es un talento que no se puede quitar. Si uno no sabe vender una idea, podrá ser la mejor puta idea de la vida, pero pues si nadie la compra, se jode. Y no solo Stan Lee hizo los guiones y dio las ideas para los personajes, quizás no las desarrolló, quizás sí, porque también hay cosas que son súper shady en Marvel. Muchas de estas críticas que se le hacen a que no le dio créditos a sus compañeros se reflejan en demandas, pero las demandas no están contra Stan Lee. Están contra Marvel.
Por eso Stan Lee demandó a Marvel por eso mismo.
Porque es que Marvel es de estas empresas que le dicen a uno que es muy válido, de todos modos. Como lo contrato para crear, para hacer este trabajo, y todo lo que usted cree, lo hace Disney también, es mío. Y los créditos son míos y la propiedad es mía. Y al principio uno acepta y luego se da cuenta como, marica, esto es más grande, pues toda mucha más plata que el puto mundo. Y pues me parece injusto y es donde vienen las demandas. Entonces como que... Si hay una culpa de Stan Lee, a veces creo que es una culpa como que no de cabrón, sino de inocencia quizás, de su trabajo, de, hey, están estos chinos, tengo esta idea, es buena, la voy a representar, y pim, me pego ahí para que esto pueda funcionar, y co-creador.
Yo no me voy a ir tanto por inocencia,
pues bueno, no, pero inocencia
si
puede ser
por navegar un sistema. Había un sistema, la industria del entretenimiento es una mierda. En la parte burocrática de cómo funciona. Se ha visto con la industria de la música, se ha visto con la industria del cine, se ha visto con la industria de los videojuegos.
De los podcasts, que es un infierno burocrático.
Que, pues, puta, cuando uno tiene un jefe de pelo azul es una gonorrea.
Terrible,
el culo todo el tiempo, marica, por favor.
A usted al menos se lo coge, a mí no.
Yo no me cojo a ninguno de los dos.
Yo no tuve relaciones sexuales con Clinton.
Yo no tuve relaciones sexuales con esos dos podcasters.
Es que ni siquiera eso nos da.
No.
O sea, es muy triste todo.
De cariño. Bueno, entonces, todas esas industrias son una mierda por la forma como funcionan y por los abusos que permiten. Abusos, fuera de chiste, no solo hablando de abuso sexual, sino también abuso laboral, abuso en cuanto a derechos, abuso en cuanto pues, de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Stan Lee supo manejar esa industria. O sea, no me refiero a que necesariamente quiso abusar de otros y eso, pero supo cómo sobrevivir y maniobrar esta industria a su manera y por eso llegó al punto en el que estaba. Y también la otra cosa es que el Stan Lee de ahorita no es nada comparable al Stan Lee de la época en la que él estaba haciendo cómics. Porque ese era un man que sí estaba en su momento creativo, no sé qué. El Stan Lee de ahorita es lo que decíamos, la imagen, es el personaje que él creó de él mismo. Que eso fue algo que decía Boris antes de que empezáramos. El mejor personaje de Stan Lee es Stan Lee. Porque lo que él hizo con su propia imagen y lo que yo siento que muchos geeks sí tenemos que agradecerle que hizo por la comunidad geek es dar una cara visible a todo esto que estaba pasando, todo este fenómeno que estaba pasando, que pues digamos que también en cierta medida hizo algo como de Big Bang Theory y todo eso, a pesar de todos los problemas que tengo con esa serie. Entonces sí hizo eso. Ahora, por más icónico que sea, uno no puede dejar de verlo de forma crítica.
Sí, es cierto.
Y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. El man no era un santo, no. Para nada era un santo, el man cometió errores, era un ser humano, y eso hace que, sí, su imagen se tiñe.
Pero los errores, no, o sea, los errores que el man cometió de apropiarse de cosas, digamos, de co-creación, no me parece tan graves. Y más bien, al revés, al man le robaban sangre para firmar cómics las enfermeras y venderlos por billones porque están firmados con la sangre de Stan Lee. Como,
sí, este pobre marica, el final de vida de este man fue dramático. Se estaba quedando ciego. Hija, que aparentemente es una desgraciada, y el abogado que tenía lo estaban literalmente robando. El tipo prácticamente iba a quedarse en la calle como un vagabundo. Que hasta varias figuras como el nerddom, como Kevin, ¿cómo se llama él?
Kevin Smith.
Kevin Smith le dijo, pues véngase a vivir en mi casa porque usted lo estaban abandonando. Se fue a las manos con la hija, se peleó físicamente con la hija.
La hija le pegó a un viejito.
Exacto, o sea, es exacto.
Stan Lee le pegó a una mujer.
Es exacto, o sea, la vida de ese man es problemática. Se toca cogerlo con pincitas, pero claro, es un pañal cagado. Donde usted lo coja, se va a untar, no importa, o sea, es difícil. Sin embargo, hay algo que yo sí tengo que reconocerle y que para este capítulo estuve viendo videos y cosas. El legado que dejó este tipo en la gente fue impresionante. Empezó por un tweet que vi de Jimmy Kimmel, que es pues, el presentador de los programas estos de Night Show de Estados Unidos. El tipo es el nerd estereotípico gringo. Cuando era niño, él hacía cómics. Y uno de sus personajes era Stan Lee. Y se lo mandó a Stan y él le respondió una carta diciendo como, me encanta, hágale, siga haciendo cosas, no deje de crear nunca. El cantante, el bajista de Kiss, que es como la gran mascota de Kiss, también siempre fue muy fanático de los cuentos de terror, de ciencia ficción, hizo un cuento, se lo mandó a Marvel, Stan Lee le devolvió una carta diciéndole, me encanta que haga esta vaina, no deje de soñar, siga, no se rinda, toma tu firma. Y como que con mucha gente del círculo creativo pasó lo mismo, que cuando eran niños le mandaron una carta a Marvel, le mandaron un cómic, un dibujo, y Stan Lee se los devolvía, o pues le respondía más bien, diciéndoles, genial.
Qué chimba.
Así le digan que es horrible, que la gente se burla de usted, que lo que sea. No, esto es violento, esto es muy, muy bueno. Nunca se rinda, siga haciéndolo, siempre haga estas cosas. Y creo que eso es un legado muy importante que están siguiendo otras figuras. Hace unos años, pues dentro del mundo de la ciencia es muy común que se refieran a la influencia de Carl Sagan, que también mucha gente que le gustaba la ciencia, la física, la matemática, la astronomía, le escribía a Sagan y él respondía como, hágale, siga soñando, no se rinda. Es lo que ahora está haciendo Neil deGrasse Tyson, que en el mundo geek hace Will Wheaton. O sea,
lo que hizo Ringo estar mucho tiempo, hasta que le contestó a Marsh.
Pero sí, también, Ringo también hacía eso, de hablar con la gente y darles un consejo y no burlárseles, no criticarlos, sino decirles, siga trabajando, siga haciéndolo. Y entonces, a mí me enseñó como ese mensaje Stan Lee y me gustó mucho. Nosotros no sabemos qué influencia tenemos en la gente. Y si una persona nos dice algo, pues no le digamos que está mal, no le digamos que está feo, digámosle, hágale, siga soñando, no se rinda. Usted se va a dar cuenta de que en el futuro va a ver la cosa que hizo antes y va a decir, sí, no es buena. Pero es que nunca pude arrancar desde arriba. Y eso creo que nos está pasando a nosotros en cierta medida de que, pues me pasó, de hecho, estuve escuchando los primeros capítulos del podcast y es como, no son tan buenos, hay que trabajarlos y mejoran y ahí vamos y siempre crecemos. Y si hay alguien que nos apoye y nos diga, hágale, no se rinda, insista, pues mierda, uno puede lograr grandes cosas.
Ya lo dijo Jake el perro, el primer paso para ser bueno en algo es apestar.
Claro, y sí. Stan Lee le enseñó a mucha gente eso, puta, nunca se rinda, sueñe.
Además que una cosa que me gustó mucho de eso que está diciendo Boris, y pues ya tiene que ver mucho conmigo directamente, es que esa es la actitud pedagógica en la vida. Es no arruinarle el sueño a alguien. Sí se le puede decir algo está bien, algo está mal, pero nunca diciéndole usted no sirve, nunca diciendo, cerrándole una puerta, sino siempre...
Abriéndole una ventana como Dios.
No, abriéndole una puerta. Dios es medio que no, ¿cómo así que abriendo ventanas, weón? ¿Usted qué putas está haciendo?
Por las ventanas se meten las mariposas negras, Dios.
¡Exacto! ¡Cierren las ventanas!
Entonces, sí, es como impulsar a la gente a... Usted lo está haciendo, o sea, de por sí el hecho de que usted lo esté intentando, ya eso es el primer paso que mucha gente no está siendo capaz de dar. Ahora, miremos cómo dar el segundo y el tercero y el cuarto.
El primero es el difícil.
Pues puta. Pero entonces sí, esa actitud pedagógica es lo que hace que una persona se vuelva un ser de confianza para los demás. Y eso se volvió Stan Lee, una figura de confianza para su público.
Y otra cosa que me gustó, para terminar, que Stan Lee le preguntaron alguna vez que cuándo se iba a retirar, y el man respondió algo como que la gente se retiraba para hacer lo que le gustaba en la vida. Que la gente se jubilaba y lo que sea para poder usar su tiempo en lo que le apasionaba. Y el man dijo, yo no necesito retirarme, porque yo he hecho lo que me gusta desde hace muchos años. El man vivió sus 95 años con errores, altas, bajas, problemas y todo, pero siempre creando y dándole a la gente entretenimiento, y eso lo hacía sentir a el man muy bien. Y sabía o creía o que lo que hacía era importante para los demás. Y le encantaba. Y vivir así es una putería. O sea, vivir 95 años haciendo lo que uno quiere puede ser lo mejor de la puta vida. Y con eso nos vamos de este lindo especial sobre Stan the Man Lee.
En Captain Marvel va a salir In Loving Memory of...
Nos vamos a ver, nos vamos a ver en los cameos que dejó grabados.
Sí.
Así que todavía tenemos un par de caras ahí. Y ya, recuerden que tenemos SoundCloud, Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y demás aplicaciones de podcast. Muchas gracias, Diego.
Era.
Muchas gracias, Boris.
Un gusto.
Eso fue todo. Adiós, estúpidos nerds. Excelsior.